La Red Hispana y esta estación presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. ¿Tienes problemas familiares? ¿Buscas un consejo? ¿Alguien que te escuche? Marca ya el 1-888-787-2346, 1-888-787-2346 y conéctate también por laredhispana.org. Y ahora con ustedes, tu doctora Isabel.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana, como siempre, compartiendo con ustedes, y al igual ustedes pueden compartir conmigo llamando al 888-787-2346. Yo creo que por muchos años que llevo con este programa radial, en esta estación y en otras, la mayoría de las personas detrás de las preguntas que tienen o de las decisiones que quisieran tomar o que quieren tomar, es aquello de que yo quiero hacer esto para alcanzar la felicidad dentro de la situación actual que puedan tener. Pero nos damos cuenta que los primeros pasos que tenemos que dar para poder llegar a esa felicidad es conocerte a ti mismo. Yo creo que una de las cosas importantes es reconocer aquellas creencias que te pueden atar. En un libro que yo escribí llamado Los 7 Pasos para Ser Más Feliz, yo hablo de los hechizos. ¿Y qué cosas son los hechizos? Son aquellas cosas que nos dijeron desde pequeños y que se han convertido en creencias que te atan. Por ejemplo, a lo mejor alguien que pensó en ti o te trató de decir, bueno, tú eres igualito que fulano. Y ya con eso te están sentenciando a esa persona que a lo mejor no es un modelo. A lo mejor le dijeron a tu hermana, sí, tú sí que eres la igualita a tu mamá, de buena, de esto, de inteligente. Y a ti te dijeron que eres igual que a tío Pepe. Entonces, esa creencia que puede convertirse en un maleficio, en una creencia negativa, esas creencias son pensamientos que formamos acerca del mundo y que tomamos como verdaderos y se basan en una experiencia del pasado. Por ejemplo, si en algún momento un jefe tuyo te dijera que no sirves para nada y ahora crees que es verdad, sobre todo si fue el primer trabajo que tuviste, esa creencia cargas con ella. Entonces, tenemos también que identificar las emociones que te hacen daño. El estrés, los temores y la ansiedad son los obstáculos a la felicidad. Por ejemplo, si quieres una casa, pero por temor no te atreves a dar los pasos necesarios para conseguirla, entonces nunca vas a poder tenerla y en sí pensarás que no vas a poder mejorar tu vida. Entonces, ¿cómo nos podemos liberar de esa voz interior negativa? Porque nuestros pensamientos negativos pueden actuar como hechizos, ya lo estaba diciendo. Tenemos que encontrar la manera de disminuir nuestras preocupaciones y nuestro estrés utilizando un diálogo interior. Es importante que te digas, bueno, eso fue una cosa que ocurrió hace muchos años. Yo he tenido éxitos después de esto. Empieza a tener un diálogo interior cuando te sientes que te estás frenando de hacer algo. Y bueno, ¿y por qué yo estoy frenando? ¿Esto está basado en la realidad o en una mentira? El diálogo negativo es como ese hechizo sumamente poderoso y los pensamientos positivos se convierten en el amuleto de buena suerte. Yo creo que al tomar decisiones, hacer pensamientos positivos que puedan contrarrestar los negativos, empiezas a tomar riendas de tu vida. Una de las cosas que son muy importantes para hacerte feliz es rodearte de personas positivas, cuanto más puedas mejor. Según varios estudios, las conexiones personales tienen la mayor influencia sobre la felicidad. Si nos desconectamos de nuestro mundo, es muy difícil vivir una vida feliz. Cuando nos rodeamos de personas positivas, estamos formando una red de estabilidad y apoyo en nuestras vidas. Yo creo que una de las cosas principales que puedo compartir con ustedes es que las personas mayores Hay veces que cuando se encierran, cuando se quedan en un lugar totalmente lejos de lo que es la felicidad, pues se van muriendo dentro de ellas mismas. Se pueden enfermar, pueden dejar de ver la vida más positiva. O sea, que estos son parte de las creencias, a lo mejor creencia de que las personas mayores tienen que meterse en la casa, sentarse en un sillón y balancearse. No, las personas mayores pueden hacer con moderación todo lo que una persona joven puede hacer, siempre y cuando estén activos mentalmente y físicamente también. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos y llevar una vida más feliz? ¿Cómo podemos dejar atrás esos dramas vividos y los que observamos a nuestro alrededor y así encontrar la felicidad? Pues a lo mejor tú puedes recordar algunos momentos de tu pasado en que estabas abrumado por situaciones económicas o por depresión, pero pudiste salir de ellas. O sea, que yo quiero que ustedes hagan un recuento de su vida, de pensar, bueno, esto sí me pasó, esto fue horrible, pero yo lo sobrepasé, yo estoy mejor ahora. ¿Cuántas personas no me han llamado? ¿Cuántas personas yo no he visto cuando he ido en viajes y me han dicho, ay, doctora, qué bien que usted me dio ese empujón para cambiar, para dejar la situación negativa en que yo estaba? He logrado tanto. Mis hijos son más felices, están yendo a la universidad, yo soy más feliz. Entonces, es cuestión de que tú puedas mencionarte las cosas positivas que has logrado. El lenguaje que tú utilizas para describir tu vida es la forma en que te va a ayudar para el futuro. Porque cuando tú empiezas a creer en ti, tienes que tener un plan de acción y vas a identificar, vas a admitir y vas a comprometerte a una vida mejor. Como siempre, aquí me tienen su doctora Isabel, hablando de las cosas que son importantes para ustedes, de esas determinaciones que tienes que hacer. O sea que lo que les voy a recomendar que hagan para hacer esos cambios necesarios en tu vida es, número uno, identificar cuáles son tus creencias y cuáles son tus preocupaciones. Admitir que estás padeciendo de algunos problemas. Y número tres, comprometerte a cambiar tu vida. Yo creo que lo principal es hacer como una lista en un papel donde vas a escribir los problemas más grandes. Y yo creo que eso es importante, escribirlo. Por ejemplo, me siento solo y tengo miedo de que nunca voy a encontrar pareja. Eso es una realidad de muchas personas que me han llamado. ¿Cuál es la emoción que acompaña este problema? Ansiedad, preocupación. Vamos a ver otro problema. Por ejemplo, me pongo nervioso cuando estoy en situaciones sociales. ¿Cuáles son las emociones que te acompaña eso? El temor social, la ansiedad. Temo que me van a despedir del trabajo. Es otro de los problemas que puedes escribir. Eso tiene la emoción de inseguridad e incompetencia. Entonces, cuando tú has escrito eso, tú estás demostrando que lo reconoces y después vas a admitir cuánta verdad es esto y cuánta no lo es. Tienes que examinar las probabilidades con que puedes tú lograr vencer esto. Puedes analizar tus predicciones, eso de que me voy a quedar sin trabajo. ¿Cuán verdad es eso? Y ponte que sea verdad. Empiézate a preparar. Empiézate a ver, bueno, voy a buscar trabajo. Lo que yo quiero es que puedas disminuir tus dudas y mirar las opciones que puedas tener. Deja el drama y empieza a hacer un cambio en tu vida. Y yo creo que todos, no importa la edad que tenemos, debemos de hacer eso para poder llevar una vida más feliz y más tranquila. Regresamos, su doctora Isabel, aquí en la Red Hispana, 888-787-2346.
Camino al éxito.
Nacemos en una tierra, pero a veces la vida nos tiene otras sorpresas y destinos, como nos cuenta Natasha Fernández.
Y de momento, cuando tenía tan solo 11 años, mi mamá se me acerca muy decidida, como siempre lo ha sido, y me dice: hija, nos vamos de Venezuela. Y fue un proceso de incertidumbre, lleno también de alegría, pero por supuesto de mucha nostalgia. En poco tiempo me separaría de todo lo que conocía, pero aprendí que de esto se trata la vida, de momentos y experiencias que nos ayudan a creer, a crear y sobre todo a crecer. Y a partir de esa decisión puedo decir que en esta, mi segunda patria, inicié una maravillosa aventura en la Universidad de la Vida.
Cada uno de nosotros tiene su historia. Lo importante es iniciar nuestro camino al éxito con un buen plan de vida.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
En el mar, la vida es más hermosa. ¡Mire! ¡Parece que picó uno grande!
¡Cuidado con ese pez, que pierdes la caña!
¡Qué va! Yo pierdo el pez, pero no la caña.
Pues de paso, ponte el chaleco salvavidas para que no pierdas la vida.
Luego me lo pongo.
El chaleco salvavidas primero. Recuerda que el atún murió por confiado.
¡Ahora sí está dando fuerte!
Un accidente suele ser imprevisto y nunca sabes en qué circunstancias terminarás en el agua por accidente ni cómo reaccionarías. La próxima vez que estés cerca del agua, recuerda que un chaleco salvavidas en la lancha no salva vidas, pero usarlo sí. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Saber es poder.
Hola, queridos amigos. Ustedes saben que la doctora Isabel siempre le gusta ocuparse de ayudarlos a ustedes con todo lo que puede suceder. Y una de las cosas más importantes también es las redes sociales. Las redes sociales se están comportando como tenemos que tener mucho cuidado con lo que se pone. Hace poco que hubo una violación sexual, la cual muchos de los que estaban viendo la violación porque la pusieron en la internet, en el Facebook, ahora van a ser interrogados y posiblemente van a recibir sanciones por medio de la policía. Cuidado con lo que pones en las redes sociales. Preocúpate lo que ves en las redes sociales.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Cuántas horas dedicas diariamente al sueño? Si perteneces al grupo de personas que duermen muy poco durante la noche, deberías intentar reprogramar tu reloj biológico. Un estudio reciente mostró que la privación del sueño puede aumentar los sentimientos de ansiedad. Por eso en inspirulina.com compartimos contigo algunos consejos para que descanses mejor. Por ejemplo, tomar un baño antes de dormir te ayuda a relajarte. ¿Pero sabes por qué? Esto se debe a que el agua alivia la tensión que tu cuerpo acumula durante el día y te permite dormir mejor. La meditación y la oración también mejoran tu descanso. Ambas actividades te permiten relajar el cerebro. Por último, si quieres dormir como nunca, no te olvides de abrazar a tu pareja. Los abrazos estimulan emociones que tienden a calmarnos. Pon estos consejos en práctica, descansa y disfruta.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías que el tinglar Dermochelys coriacea es la tortuga marina más grande del mundo? Puede medir de 6 a 8 pies, 2 metros de largo y pesar hasta 2.000 libras, es decir, 900 kilogramos. El biólogo del grupo tortuguero Siete Quillas, Juan Murcia, nos explica el significado de las Siete Quillas.
La característica importante es que ella viaja mucho y por eso, o sea, ella siempre tiene esas aletas bien grandes, tiene esas siete líneas longitudinales que son las Siete Quillas, que tienen el caparazón y pues se le hace más fácil cruzar los océanos.
En caso de ver un tinglar, ¿qué debemos hacer?
En caso de que vean un tinglar, que se la disfruten, que guarden distancia, pendiente de esas huellas en la arena que siempre nos dicen mucho de dónde están los nidos.
Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Hola, queridos amigos, aquí están en la Red Hispana. Quiero saludar a todos aquellos que no solamente me escuchan en las distintas estaciones a nivel nacional, sino que también están en el Facebook de la Red Hispana o el de la doctora Isabel. Y como siempre, ahí están escuchándolo, ¿no? La carta que recibí por medio de doctorisabel.net, las voy a compartir con ustedes y dice así. Hola, doctora Isabel. Hablé con usted meses atrás acerca de una infidelidad que tuve. Usted me aconsejó que terminara. Lo hice, pero las cosas en mi matrimonio no se han arreglado. También es mi cargo de conciencia que no me deja. Son muchas cosas, doctora. Si me pudiera hacer el favor de permitirme hablar con usted, se lo agradecería mucho. A mí me encantaría poder hablar con ustedes, pero ustedes, para que yo les llame, tienen que poner su teléfono. Si no lo ponen, ¿cómo voy a hablar con ustedes? Así todo, te voy a contestar. La infidelidad es cosa seria. Por lo menos te sientes mal por lo que hiciste, pero eso no te ayuda a poder procesar lo que ocurrió. Por lo menos sé que tienes cierta conciencia, ¿no? O tomas conciencia de lo que hiciste. La infidelidad puede ocurrir por muchas razones. Porque había abandono físico o emocional, o ambas razones. O quizás al casarte no había amor ni compromiso serio, deseos de cambio quizás, ¿no? Para que puedas resolver tus sentimientos y también los de tu esposo, yo te recomiendo que fueras a terapia matrimonial, pues al hacerlo delante de un terapeuta especializado pueden llegar a la raíz por lo cual esto ocurrió y ver lo que se puede hacer para salvar este matrimonio. ¿Tú estás tratando de olvidar lo que hiciste o te sientes amarrada a la decisión de que le fuiste infiel? Son ustedes los que tienen que mirar lo positivo que hay en la relación de ustedes original. Antes hablaban, salían juntos, podían hacer el amor sin mucho estrés, ¿y ahora qué ha pasado? O quizás el matrimonio fue basado en una decisión de no querer estar solos o de un embarazo no planeado. Esos análisis entre los dos los llevará a realmente ver lo que se puede hacer para recuperar lo que tienen. O inclusive encontrar una mejor forma de llevar esta unión. Si hay hijos, no se olviden de que ellos también sufren y se sienten perdidos al perder la unión de ustedes dos. El divorcio conlleva llegar a acuerdos, muchas veces difíciles, cuando quizás lo que tienen que comenzar a ver es cómo se puede salvar esta relación o quizás comenzar una nueva de entre ustedes mismos. Tomen la decisión de ir a consejería. Se queden juntos o si se separan, se hace mucho más exitoso el proceso. Te llamé, puse aquí, pero no recibí respuesta, porque sí me recuerdo que dejaste un teléfono y ese teléfono creo que no era, por eso he tenido que responderte al aire. ¿Okay? Y ese es el mensaje que le doy a todos ustedes. Yo sí leo las cartas, son escogidas. Porque las escojo porque son muchas. Depende de cómo estén escritas, depende de que no sea el mismo tema 10 de las cartas. Así que ustedes escriban, pongan su teléfono, si desean que yo los llame, yo los llamo. Esta es una de las cartas que recibí y que por supuesto las contesté ya. Así que veremos si ustedes llaman aquí al 888-787-2346. Aquí estamos con ustedes para ayudarles. A ver si también déjame leer otra carta. Estimada doctora Isabel, ¿qué puedo hacer cuando mi corazón está lleno de tristeza? Pues tengo un hijo ya grande, el cual siempre he querido y respaldado, pero últimamente se ha convertido en un ser resentido después de su divorcio que él no quería ocurriera y la pérdida de un hijo por causas del divorcio. Él adoraba a ese hijo y la madre lo convenció de que no viera a su padre. El otro hijo más pequeño sí lo ve y pasa el tiempo con él. Ahora hasta yo cargo con culpas que ni entiendo. ¿Cómo puedo ayudarle? Y a mí, pues realmente prefiero no hablar con él. La respuesta fue esta. Los divorcios no son fáciles, ninguno lo es. Y yo he recibido muchas cartas parecidas a esta. Causan mucho dolor. No solo a la pareja, sino a los hijos y los demás familiares. En tu relato veo que hay una serie de circunstancias por la cual tu hijo no ha podido perdonar la pérdida de su idea del matrimonio. No ha querido aceptar la idea del divorcio y mucho menos el no poder ver a su hijo. Muchas veces en el divorcio los padres utilizan a los hijos como el arma para herir el uno al otro. Si ese divorcio ha causado dolor de un lado y del otro, y él piensa que a lo mejor pudiste hacer algo para evitarlo y no lo hiciste, eres tú ahora la que estás pagando los platos rotos. Esto ocurre cuando no se quiere ver los errores propios cometidos y culpan a la que le queda más cerca emocionalmente. ¿Alguna vez te has preguntado lo que significa realmente la palabra perdonar? Desde un punto de vista etimológico, la palabra viene del latín perdonare, lo cual significa suspender o olvidar la deuda, la falta o el delito. Desde el punto de vista de relaciones humanas, el acto de perdonar es lo más parecido a la capacidad de amar, pero es una verdadera acción de nobleza de espíritu. El hecho de no perdonar y guardar rencor tiene un efecto tóxico y causa daño tanto emocional como físico. Uno de los efectos más nocivos de incapacidad de perdonar es el deterioro de las relaciones con las que más cerca de ellos están. Se ven muy afectadas por la intransigencia o el orgullo. Cuando las personas no permiten fluir el entendimiento después de que ocurre el conflicto, En mi experiencia he visto que las personas que se niegan a perdonar son las personas que han perdido la esperanza y optan por vivir condenados al dolor y al rencor. Te explico, pues ahora te toca a ti, su madre, a entender que él es un animal herido. No lo ignores, pues empeorará. Sé tú la llamada a tener compasión y tomar el camino del amor y no del odio. Te va a costar, si no lo permite él, pero no permitas que te hiera. Háblale, escríbele, no lo abandones si te lo permite. Que Dios te guíe, doctora Isabel. Cartas como estas he recibido varias veces. También esta carta me hace pensar en un tema importante. Que inclusive yo puse una carta de una madre a todo el mundo, no solamente a sus hijos, sino a todo el mundo. Una mujer que se ve que está como en los 50 y pico de años. Y esto se aplica a esto. Las madres siempre creemos que todo lo podemos solucionar, que todo lo podemos arreglar, que está en nosotros de evitar que un hijo sufra o una hija sufra, cuando realmente no es así. Pero al pensar así, le estamos dando el mensaje a nuestros hijos que si pasó algo malo, pues debe ser culpa tuya porque no me ayudaste, aunque tú lo hubieras ayudado. Yo creo que cuando uno ya llega a la mayoría de edad, tienes que tomar responsabilidad de tus acciones, las buenas y las malas. Y no pensar que tu madre es la responsable o tu padre es el responsable de tu vida. Lo que hiciste, creo que fue una decisión propia de hacerlo. Entonces tienes que atenerte a las consecuencias. Es hora de quitarnos ese martirio que muchas madres nos ponemos arriba, sufriendo porque pudimos hacer esto, o porque no pudiste hacer lo otro, y porque yo no pude parar, porque no eres Dios. Tú no fuiste la que lo hiciste. Él es el que tiene que tomar una decisión, o ella. Y esa decisión ojalá que sea buena. Pero si continuamos queriendo cargar arriba de nuestros hombros la responsabilidad de la felicidad de nuestros hijos, vamos a acabar mal. Y no vamos a enseñarle a nuestros hijos que la próxima vez que tomen una decisión, que la piensen. Que tengan la seguridad de que lo que van a hacer y cómo van a responder es la forma correcta. Gracias por escucharme. Regresamos aquí en La Red Hispana y su doctora Isabel.
¿Sabías que, según las estadísticas de la Guardia Costera de los Estados Unidos del 2015, la mayoría de las personas que se ahogaron en un incidente de navegación recreativo estarían probablemente vivas hoy si hubieran usado un chaleco salvavidas?
Hace 5 años compré un bote plegable con un kit de velas. Salí con mi hijo de 10 años a probarlo y cuando traté de levantar la vela, la soga se quedó atascada en la polea. El viento golpeó con mucha fuerza la vela y el mástil me cayó en el hombro. Perdí el equilibrio y mi hijo y yo caímos al agua sin poder reaccionar. Gracias a nuestros chalecos salvavidas, pudimos regresar a la superficie y soltar la soga atascada. Sin los chalecos salvavidas, este accidente pudo convertirse en una tragedia.
Ahora te toca decidir a ti. En el agua, más vale un por si acaso que un lástima de no haber llevado. La próxima vez que andes en lancha, ¿cómo cuidarás tu vida y la de tu familia? Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund, administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Manuel, ¿tienes las cañas de pescar?
Sí.
Andrea, ¿ya guardaste la carnada en el bote?
Sí. Adelante, mi capitán.
Papá, este chaleco salvavidas me queda grande.
Así no podemos salir en lancha.
No te preocupes, mi amor. La misma talla funciona para todos. Yo se lo amarro bien.
Volvemos a la tienda y compramos el chaleco salvavidas para niños que le queda. Más vale salir tarde que no regresar.
Recuerda, los chalecos salvavidas para adultos no funcionan para los niños. Aun si solo planeas un corto paseo en lancha, un accidente siempre es posible. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita laredhispana.org. Producido bajo una subvención del Sportfish Restoration and Boating Trust Fund. Administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Para vivir mejor.
Hola, soy Eli Bravo. ¿Eres nadador, ciclista o corredora? Perfecto. Esta técnica de respiración que Raquel Sosa comparte en inspirulina.com es ideal para quienes se ejercitan y para quienes no. Se llama respiración controlada y tiene que ver con la inhalación y la exhalación para incrementar la capacidad de los pulmones. Va así. Inhalas contando en tu mente 5 segundos. Luego retienes el aire por otros 5 segundos y exhalas 5 segundos. Luego mantén tus pulmones vacíos por 5 segundos y comienza otra vez. Hazlo 5 veces al principio, hasta que sientas que puedas contar más lento o aumentar el número de segundos en la exhalación. Recuerda que si quieres recibir todos los beneficios de esta respiración, hay que practicarla al menos una vez al día. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita inspirulina.com.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE llegan a tu lugar de empleo, necesitan una orden judicial válida o el consentimiento de tu empleador para entrar a áreas que no sean públicas. Si eres indocumentado y llegan a tu lugar de empleo, debes estar informado de tus derechos. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, recomienda mantenerte en calma y no huir. Si tienes miedo y sientes que tienes que irte, debes caminar con calma hacia la salida. Si te paran, puedes preguntar si eres libre para irte. Si el oficial dice que no, no intentes salir del edificio. Si te interrogan, puedes responder que deseas guardar silencio. Para más información, visítanos en laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
¿Sabías tú que en el planeta Tierra, 97% del agua está en los mares y océanos, que solo un 3% es por tanto agua dulce? Yvette Núñez, portavoz del grupo Tortuguero Siete Quillas, nos habla de la conexión entre el mar y la tierra.
Sí, hay una conexión directa entre la montaña y la costa. Y esa conexión es gracias a los cuerpos de agua que bajan desde las montañas y llegan hacia las costas. Tiene un impacto directo en los arrecifes de coral.
Los océanos son generadores de recursos laborables y económicos.
Pues los arrecifes de coral son nuestra barrera en agua para nosotros poder tener una playa, porque ellas, ¿verdad?, lo que hacen es aguantar el impacto de las olas y evitan que tengamos grandes marejadas en la Tierra y nos quedemos sin playa.
El mar es un elemento indispensable en el planeta Tierra y que aporta una riqueza de energía y, por tanto, de vida. Toma nota. Visita laredhispana.org. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Hola, queridos amigos. Qué alegría tan grande que tengo a Carlitos Calderón, que se ha colado aquí en la Red Hispana a ver a su doctora Isabel. Te quiero, te extraño mucho. Espero que estés muy bien. No te olvides de que tú debes de tener todavía mi teléfono. Aquí estoy con ustedes también, con Hernández Ruiz, con Estela García. Por supuesto, siempre tenemos a Elba y también tenemos a Estela Mendoza. Gracias por estar aquí conmigo. Ahora vamos a continuar con una llamada aquí en el 888-787-2346, la llamada de Manuel. Hola, Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
Buenos días, doctora. Gracias por atenderme. Nosotros estamos, mi esposo y yo, en una situación muy difícil. No sabemos qué hacer. Yo tengo un hijo de 19 años. Uh-huh. Y desde los 15 años él ha venido con problemas, ¿no? Rebeldía, malcriadeza. Él ha dejado la escuela, no quiere estudiar, pero el problema más grande es que él está adicto a la marihuana.
Bueno, claro, ese es el resultado de la marihuana, ¿ves?
Y él, mire, yo ya tiene 19 años, hemos tratado de sacarlo de la casa, pero él dice que él no se va, que no lo puedo sacar. Yo he llamado a la policía dice que no lo puedo sacar de la casa porque ahí es que él vive. Mira, ayer yo vine en el trabajo porque no me sentía bien, y cuando llego a la casa del trabajo, lo encuentro en la habitación fumando marihuana con otro individuo.
Bueno, espérate un minuto. Primeramente, ¿dónde tú vives?
New Jersey.
Okay. ¿En New Jersey está permitido la marihuana? ¿Está legal?
No.
Entonces, si él está cometiendo un acto ilegal y él es mayor de edad después de los 18 años, tú llamas a la policía. Porque si él está cometiendo un acto ilegal en tu propiedad, él se tiene que ir de allí. O por lo menos prepararse para irse. Y que le quede, y le dices, te va a quedar un récord de que estabas usando una sustancia ilegal en mi casa. Es obvio que él se te ha montado. Él ya piensa que él puede hacer lo que le dé la gana, porque la policía dijo que no lo podía sacar de ahí. Que me parece un poco extraño. Pero si él ha estado fumando marihuana, y primeramente, ¿qué pasó cuando tú te los encontraste? ¿Qué hiciste?
Bueno, yo peleé, le dije que se fuera y salieron corriendo por la casa y yo le dije que se me fueran los dos.
Claro.
Y salieron corriendo, llevaban una mochila, yo no sé lo que hacían, y él se fue, montó en el carro y se fue.
Okay.
Entonces yo, cuando él llegó en la noche, yo le quité el carro.
Bueno, claro. No se lo quita. Ahora tú le empiezas a quitar todo lo que tú le has dado, porque si está a nombre tuyo, es tuyo. Y entonces si él tiene un accidente, el que va a ser responsable eres tú, ¿no?
Sí.
¿Y entonces qué pasó?
Él me está amenazando que yo no sé nada, que yo lo que soy un inmigrante, que tú no sabes nada, que eso la marihuana es algo que se va a hacer legal, que tú no sabes, y que dame mi carro. Yo le dije que no, y que no lo voy a dar.
Entonces, es más,
ahí va a ser la pelea.
No, la pelea va a ser fácil. Primeramente, en este país también es legal el tomar. Sin embargo, el tomar a ciertas edades no es permitido, ¿ok? Él está cometiendo un acto ilegal. La marihuana es un peligro a la edad de él, porque hasta que no tenga 20 y pico de años, ese cerebro no está funcionando. Y él desde los 15 se está quemando las células del cerebro, ¿ok? Entonces dile, sí, es verdad que es legal, pero también es legal que yo vivo en esta casa y esta es mi casa. Y yo puedo decirte a ti, que eres mi hijo, que no puedes usar esta sustancia aquí en mi casa, porque es mi casa. Y yo tengo ese derecho de pedir, ¿no te gustan mis reglas? Ahí está la puerta. ¿Él trabaja?
Él tiene 20 horas, y trabaja en una tienda, 20 horas.
Bueno, va a tener que trabajar 40.
No quiere trabajar 40, dice que él no va a trabajar 40 horas.
Bueno, figúrate, si tú lo sacas de la casa, va a tener que trabajar 40, porque no va a poder vivir ahí. Yo creo que yo te he hablado como una madre, como una abuela, que si me pasa eso, el genio me sale, ¿no? Pero a mí me parece que tu hijo es un falta de respeto. ¿Él se cree que puede? ¿Quién lo está apañando a él? ¿La madre lo respalda?
No, mi esposa está desesperada, la pobre. Ella se pasa llorando también, que no sabemos qué hacer con él.
Ok, antes de que él comenzara a usar la marihuana, ¿cómo era este muchacho en la escuela? Antes de usar la marihuana.
Bueno, él en la escuela nunca quiso estudiar y siempre había una pelea con él para estudiar. Y yo en una ocasión, ¿verdad? Yo le pegué por eso, porque él por la falta de respeto. Y usted sabe lo que hizo él, tuvimos un caso con DIFE, tuvimos un caso con la Agencia de Protectora de Niños, ¿no? Uh-huh. Y estuvimos ahí bajo investigación por unos meses por eso, por el hecho de que le habíamos pegado a él. Uh-huh. Entonces, después de eso, ese caso de DIFE, fue que a él cogió más alas de que podía hacer lo que le daba la gana. Uh-huh. Entonces, ha sido una guerra con él todo el tiempo. Él dice que la escuela no es para él, que él no va a estudiar, que él va a ser rico, que él va a hacer dinero, que... ¿Cómo? Yo no sé, él dice que lo va a hacer.
Bueno, si no estudia, la única forma que va a hacer dinero, la mayoría de los muchachos que ya se han metido en drogas, piensan que vendiendo drogas, y yo trabajé con ellos, así que a mí no me hace ningún cuento. Y yo les preguntaba, bueno, ¿cuántos años tú crees que tú vas a vivir? Porque la mayoría de las personas que venden drogas tienen un límite de años, eso es comprobado. Él me dice, bueno, pero los años que viva los vivo bien. Yo, okay. Si él cree que él va a hacer eso, mientras más rápido lo saques de tu casa, mejor. Yo creo que tú tienes que hablar con las autoridades. Por ejemplo, yo sé que en New Jersey tienen el departamento de policía. Hay una persona que está encargado de los casos de drogadicción y de marihuana. ¿Cuáles son tus derechos en el estado de New Jersey? Tú sí tienes el derecho de decirle a tu hijo que es mayor de edad. Tú me has dicho que él tiene 19 años, ¿verdad?
Sí, 19 tiene.
Bueno, y sé que duele sacar a un hijo de la casa antes de tiempo. Es posible que tú le puedas decir, estás trabajando 20 horas. Dentro de 2 meses te quiero fuera de la casa. ¿Por qué? Porque no entiendes de las reglas de esta casa. Aquí no se fuma marihuana ni te lo permito. El carro no se lo des. Tiene que trabajar, que agarre transporte. O que coja una bicicleta si le queda cerca. Pero el carro, si el carro puedes, lo vendes. O se lo pones en algún lugar, un garaje, porque él va a tratar de agarrar ese carro. ¿Ok? Porque le quitaste el transporte. Yo no sé si tu hijo está vendiendo drogas. No lo sé. Pero si tú quieres, tú le puedes darla, tú puedes hablarle bien y decir, mira, hijo, esto se resuelve de una forma u otra. O a las buenas, o a las que son un poco tristes, que te voy a tener que botar de la casa. Porque tú eres mayor de edad. Y tú puedes vivir aquí o puedes vivir en otro lado. Yo no te estoy amarrando aquí. Lo que yo no puedo aceptar, la falta de respeto tuya. Y entonces decirle, tú tienes 2 meses para encontrar o más trabajo o un lugar donde vivir. Pero habla primero con la policía para que te puedan explicar cuáles son tus derechos como padre de un hijo de 19 años. Y se lo dices, tú estás mal. La marihuana la están legalizando, pero la están legalizando en la mayoría de los lugares para aquellos que tienen enfermedades. Esto de a tutti pleni usar marihuana, ya vemos que estamos teniendo problemas en Colorado precisamente con esto. Y sobre todo cuando se están comiendo en postres, en dulces, en brownies. Tú nunca sabes lo que ellos están haciendo. Y de que hace daño, hace daño. A algunas personas les ayuda. Porque es la marihuana que se produce precisamente para aquellos de estados de ansiedad, los que tienen cáncer. Y las personas que tienen enfermedades como la epilepsia, etcétera, no tienen otra solución. Tu hijo sí. A mí me parece que tu hijo posiblemente tenía problemas de atención. Y para eso también hay cura, hay médicos. Ahora, eso sí, el ir a buscar una medicina y arriba fumar marihuana no funciona. Manuel, déjame decir. Yo quiero que tú me llames otra vez y me digas qué fue lo que te dijo la policía. Me interesa saber su punto de vista. Es más, yo le voy a pedir a Mercy, que está ahí en los teléfonos, que llame a un departamento de policía de la ciudad donde tú vives para yo informarme sobre cuáles son tus derechos como padre. Regresamos.
Camino al éxito.
La emigración consiste en dejar el lugar de origen para establecerse en otro país. Para muchos, no es fácil. Natasha Fernández, quien dejó su tierra a muy temprana edad, demostró que soñar vale la pena.
El que emigra de su país aprende a nadar en contra de la corriente.
Sabes que no hay vuelta atrás, que llegaste para quedarte y sin importar qué se sobreponga en el camino, la meta es continuar. En el proceso supe que era capaz de lograr lo que fuera que me planteara. Bastaba con idear un sueño que luego con mucha planificación logré convertir en lo que hoy es mi realidad. Y por eso pienso que en el presente debemos luchar por todo aquello que soñamos para un futuro.
Como dijo Vincent Van Gogh, ¿qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar algo?
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. El gobernador de Texas promulgó recientemente la polémica iniciativa de ley SB4. La legislación inicia el 1 de septiembre y ha provocado una gran controversia debido a que convierte a las policías locales en agentes migratorios. También prohíbe que las localidades se conviertan en ciudades santuario y obliga a los alguaciles a acatar las órdenes de detención de las autoridades federales. Aunque la iniciativa ha generado mucho temor entre la comunidad, es importante recordar que aún no entra en vigor y ya surgieron las primeras demandas para evitar su implementación. Es muy importante por ello que te mantengas bien informado de los cambios migratorios. Visítanos en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Saludos amigos, soy Manny Manuel. Muchos me conocen como el Rey de Corazones y hoy vengo a compartir algo muy importante contigo. ¿Sabías que los niños y niñas tienen el derecho a la vida, a la dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, recreación, descanso, cultura y a ser tratados en igualdad de condiciones, cualquiera sea su sexo, religión o condición social? Deben ser protegidos respecto al abuso sexual, al abandono, a la prostitución, a todo tipo de discriminación y de la explotación económica, a mantener los vínculos con sus padres, abuelos y familiares, y a recibir asistencia económica de su familia. Las consecuencias del maltrato son muchas, y esto hay que pararlo.
Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Minuto informativo.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta, tu estación favorita. Si oficiales de inmigración del ICE te paran en la calle o en un lugar público, tienes que saber que tienes derecho. Tienes, por ejemplo, el derecho de guardar silencio. No necesitas hablar con los oficiales de inmigración o responder a las preguntas que te hagan. De acuerdo con la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, puedes negarte a que te inspeccionen. También tienes que saber que tienes el derecho de solicitar un abogado. Además, puedes negarte a firmar cualquier documento hasta que hayas tenido la oportunidad de consultar con un asesor legal. Para más información, visítanos en la Red Hispana en Facebook o en laredhispana.org, laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Eugenio Derbez es un actor mexicano de televisión y cine que ha creado muchos personajes únicos teniendo grandes logros en todo lo que se propone. Y está promoviendo su más reciente película, How to be a Latin Lover, con la firmeza que el éxito de la misma da a conocer el poder y fuerza que tenemos los latinos.
Es una película americana con un elenco muy importante americano. Sin embargo, los dos estelares somos dos latinos. Y aparte la película tiene un nombre latino, dice How to be a Latin Lover. Si a la película va bien, Hollywood y el mundo entero se va a dar cuenta que los latinos sí consumimos, sí somos un poder adquisitivo muy grande en Estados Unidos y nos va a dar fuerza como comunidad. Vayan al cine, hagamos su historia juntos y además diviértanse.
Eugenio Derbez, un latino haciendo la diferencia en Hollywood por nuestra comunidad hispana.
Saludo para los oyentes de la Red Hispana, soy Eugenio Derbez.
Un mensaje de esta emisora y la redhispana.org.
Hola mis amigos, están ahí escuchando el programa de su amiga, su psicóloga, su doctora Isabel, que con mucho gusto día a día trato de responder a sus preguntas o de traer temas que sé que van a ser de interés para ustedes. Ahora nos vamos a ir con la llamada de Ana, que nos llama desde California. Hola Ana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, doctora Isabel, mucho gusto oírla y saber que está en el aire de nuevo. Bueno, pues yo apenas encontré la estación para escucharla más.
Ay, entonces fue de casualidad que me encontraste.
Sí, fíjese, cambiándole los radios a la noche, pues yo la escuché la noche en las 10:10 de aquí de San Francisco.
¿En cuál fue que me escuchaste? ¿En cuál me escuchaste?
Era en San Francisco.
Claro.
Sí. Y yo la escuchaba pues hace muchos años, ¿verdad?
Con la radio única.
Sí, hace muchos años y perdí su, ¿cómo se dice?
La conexión.
La conexión con usted, pero sí nos hace mucho falta muchas estaciones así como que salga más usted o otros doctores que ayuden, ¿verdad? Porque estamos en una... viviendo muchas cosas ahorita y necesitamos mucha ayuda a todos.
Bueno, cuéntame en qué te puedo ayudar, Ana. Aquí me tienes para respaldarte. Dime.
Muchísimas gracias. Pues yo me he hecho muy antisocial por experiencias que he tenido. Como soy bien bonita gente, ¿verdad? Pero siento que no se me han valorado.
¿Y qué pasa?
Entonces me siento como defraudada.
Okay.
Y en una vez una fiesta y por un chisme que me iban a demandar y digo, pues esto es lo que saca uno por venir a fiestas, pues ya no salgo.
Okay, o sea, deja ver si te entiendo. Tú te sientes muy triste, te sientes sola, te sientes defraudada porque has tenido dos o tres piedras en el camino que te han dolido mucho. Pero nunca te llames antisocial. Las personas antisociales son las que le hacen daños a las demás personas. Lo que tú estás pasando es por una depresión. ¿Ves la diferencia? Tú puedes sentir tristeza, puedes sentir ira inclusive, puedes sentir temor de poder establecer otra relación con cualquier persona porque ya no te sientes segura. Esta relación que rompió contigo, ¿era tu matrimonio?
Oh, no, pues en mi matrimonio son muy felices, gracias a Dios.
¡Ay, qué bueno!
Igual que yo.
¿Y cuáles son?
Las personas que ayudamos nos pagan no mal, pero como que no nos han valorado.
Oh.
Y preferimos mejor no salir casi. Preferimos salir. Lo malo es que se lo estamos pasando a nuestros hijos. Mis hijos también dicen, yo tampoco tengo amistades, yo no creo en los amigos, yo en eso, y no queríamos eso, ¿verdad?
Bueno, mira, fíjate que ustedes, pero fíjate una cosa, ustedes tienen un tema para hablar con los hijos. ¿Qué edades tienen tus hijos?
Pues tengo una de 27, 24 y el menor de 14.
Ok, este es el perfecto tema para poder hablar con los niños. Primeramente, por lo que te estoy escuchando, es que alguien que eran amigos de ustedes no los valoraron y le hicieron daño.
Sí.
Ok, por ejemplo, ¿en qué forma te hicieron daño? A ti y a tu esposo.
Pues haga de cuenta que hacemos muchos favores, ¿verdad? A mucha gente, tanto familiares como no familiares. Y no de que nos agradezcan, ¿verdad? Pero yo pienso que para mí, que soy bien agradecida, yo llamo y agradezco, de pedida llamo una vez y saludo.
Sí, claro.
O así, ¿verdad? Pero a veces ya cuando se da uno cuenta que aparte hablan mal de uno, como dices, ay, eso es lo que yo gané, pues no, como le digo, no que le agradezcan a uno, pero uno se siente como si defraudado.
Bueno, una de las cosas que vas a aprender es, número uno, a saber a quién ayudar. Inclusive hay un dicho que dice ayudar sin decir a quién.
Mirar a otra... quién. Sí.
Entonces es importante que nos demos cuenta que una vez que uno quiere hacer un favor, lo estás haciendo porque de tu corazón quieres hacer un favor. Si esa persona no te lo quiere agradecer, el problema es de esa persona, no el tuyo. Entonces los niños tienen que aprender por ustedes de decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿No? ¿Ellos eran amigos tuyos? ¿Tú los considerabas tus amigos?
Sí, para muchas personas sí, le digo, y hasta familia, que yo de todos modos quiero seguir siendo igual y trato de seguir siendo igual.
Dame un ejemplo, ¿por qué no me das un ejemplo de un caso? Por ejemplo, de la familia, alguien de la familia el cual ya ustedes no los miran igual. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué no hicieron? ¿Cómo te sientes?
Pues mire, familia cercana, yo antes, cada 8 días yo hacía fiestas, ¿verdad? Yo hacía fiestas y yo que sí con mis primos unida, entonces yo creía que mis hijos crecieran igual. Y hace cada 8 días con unos familiares no podíamos ir porque no querían que se les ensuciara su casa, no sé qué. Entonces yo decía, en mi casa. Entonces cada 8 días o vamos para acá, pero nosotros, mi esposo y yo, tomábamos la decisión todo el tiempo. Las invitaciones eran en mi casa. Uh-huh. Entonces cuando ya oí a un familiar que dijo, ay, ya no hay que ir ahí, dice, cuando no da pozole, da birria, da esto. O sea, como que ya estaban enfadados de lo que yo cocinaba. Entonces yo digo, si a mí me ofrecen frijoles cada 8 días que me invitan, yo soy feliz porque me están invitando, ¿verdad?
Claro.
Entonces cuando uno se da cuenta de que en vez de quedar bien, usted está quedando mal, como que dice, bueno, ¿y de qué me sirve el sacrificio de tanto que yo he hecho? Si de todo modo yo no estoy quedando bien.
Bueno, entonces, mira, decidí... yo he escuchado este problema de muchas familias. Tú lo estabas haciendo porque tú quieres que tus hijos se crezcan con sus primos y la familia, el amor de familia, ¿verdad? Entonces, es obvio que cuando tú haces eso, hay veces que las personas, quizás inclusive miembros que no son directamente de la familia, pero por ejemplo se casaron con un primo, puedan ser los primeros criticones, ¿no? Entonces, en vez de hacer mucho, haz poco. Por ejemplo, ¿quieres que se reúnan con la familia una vez al mes? Vámonos a hacer un picnic. Uh-huh. ¿Quién lleva esto? ¿Quién lleva lo otro? El que no quiera llevar nada, porque no lleve nada. A mí me parece una falta de respeto muy grande que se pongan a mencionar la Biblia cuando Cristo, por Dios, fue el ser más amoroso, cariñoso que ha habido en el mundo. Entonces, yo quisiera saber qué parte de la Biblia leen ellos, ¿no? Porque yo no lo entiendo. Aquellos que interpretan mal, ese es su problema. Pero tiene que haber alguien en tu familia que de verdad disfrutaba el estar juntos. Que nunca lo quieren hacer en su casa, bueno, porque no vaya a la casa de ellos. Tú lo estás haciendo por tus hijos, tú no lo estás haciendo por ellos.
Y por la familia, por tratarnos de unir un poco, ¿verdad? Después de tanto trabajo de todo. Todavía lo hago, todavía trato de... Si yo invito una vez al mes, una vez al año, lo hago con gusto. Y
bueno.
Qué bueno, ¿verdad? Y no, pues no.
Entonces...
Pero sí me duele que mis hijos me digan que también ellos no tienen muchas amistades. Que
bueno, le dice que vamos a hablar de eso. Le dice, vamos a hablar de eso. ¿Cuáles son las amistades que ustedes consideran que son amigos de ustedes? ¿Cuáles son las mejores amistades? ¿Qué es lo que están buscando en una amistad? Yo, por ejemplo, cuando yo digo, esta persona es amiga mía, yo tengo muchos conocidos, pero yo sé la diferencia entre conocidos y amistades, sobre todo aquellas amistades que tengo muchos años. Son leales, son personas que cuando dicen vamos a estar presentes lo son, lo están. O sea que habla con tus hijos sobre este tema de la amistad. La diferencia entre los conocidos, que uno se puede llevar muy bien con ellos sin esperar nada de ellos. Así es como soy yo. Cuando yo doy, yo no espero nada. ¿Para qué? Entonces, si eso se transfiere a que algo que quieran hacer por mí o por mi familia, ¡qué maravilla! Entonces, esa es la forma de llevar la vida mejor. No llores, mi amor. Acuérdate, la razón por la cual tú estás haciendo esto es por mantener la familia unida. El que quiera estar unido, lo hará. El que no, no lo hará. Que Dios los bendiga a todos. Hasta mañana. Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.